la guerre.
Camarade, combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons prier nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au carcher. Créatures d'argile corrompues pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre, camarades.
Ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain.
Ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, faisant sauter les murs de ces prisons cérébrales, camarades.
Hola, buena tarde. Pues aquí estamos otra vez en Revuelta en la Galera, en Radio Bronca 104.5. Y nada, volvemos, pues hemos decidido volver a las ondas cada 15 días, un poco retomando la iniciativa del principio. Así, bueno, después de un poco la semana pasada, después de lo que sucedió ahí en la Modelo, igual nos dio un poco de ganas o de pilas de pensar que igual volver a usar la radio como herramienta para que se puedan comunicar cosas que pasan en los encierros. Y que, bueno, también pues animaros a que recordaros que si queréis participar podéis llamar al 933594900 y...
Repítelo porque igual no ha sonado ahí.
933594900. Y que, bueno, que eso, que el programa era un poco, el objetivo del programa era un poco que conseguir algún tipo de feedback entre dentro y fuera, ya que, bueno, nos gustaría que se pudiera escuchar dentro de la cárcel de mujeres de Barras, incluso igual de la Modelo, que también llega a sintonizarse Radio Bronca. Y bueno, pues cualquier tipo de mensaje que venga de dentro o algún tipo o mensajes que se quieran dar desde fuera para adentro, pues estamos encantadas de recibirlo. Y si no, pues aquí estaremos actualizando un poco como siempre los casos de actualizando casos de presas. Y bueno, hoy también, si nos da tiempo, hablaremos un poco de un artículo de la directora de Vireans 2, que es un artículo que salió en el periódico, que bueno, hace como un tipo de alabación al hecho de que sea mujer y lo que eso puede aportar como con su sensibilidad y etc. Al sistema carcelario. Obviamente lo decimos desde la ironía o desde la rabia que nos supone leer este tipo de artículos. Si nos da tiempo lo comentaremos más tarde. Y también, bueno, hablar un poco del estado de emergencia que ya lleva más de un año y medio aplicado en el estado francés, y lo que todas las medidas antiterroristas que se están aplicando con el estado de emergencia, y bueno, lo que eso supone a nivel, sobre todo a nivel racista, islamófobo, y un poco para hacer el paralelismo de que, bueno, centrándonos en la situación de Francia, pero igual que es algo que a nivel de Europa está alcanzando niveles muy, muy fuertes. Y bueno, también para hacer enlazarlo un poco con el hecho de que aquí la antiterrorista también se aplica en un montón de casos diversos, y como para tratar de ver una visión un poco más global de con qué objetivo se aplican todas estas medidas.
También relacionado con esto un poco hablaremos también de los CIEs, de los Centros de Internamiento de Extranjeros, de como les llama el poder, y sobre todo el CIE de Mujeres de Roma, en el Estado italiano.
Te porte et la vie te donnera raison. Le chemin est long et ton but sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance et la force et la la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. Dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard. Camarade, écoute-toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toute seule établie. Alors, va où ton cœur te porte, camarade.
Bueno, hemos dicho que hablaremos de los CIES del Estado italiano, pero realmente empezaré por los CIES del Estado español, que ya en unos programas antes ya hablamos un poco de la resistencia muy harta que se estaba generando desde dentro. Igual por recordar un poco, explicaré un poco así rápidamente algunas de las fugas o motines que hubo en diferentes CIES. Por ejemplo, en Madrid, el 24 de agosto se fugaron 17 personas. Después, en octubre, hubo un intento de fuga y un motín de unas 50 personas. Después, en noviembre, hubo otra fuga también. En Murcia, en que se lleva el podio por ahora, el 21 de agosto se fugaron 10, el 6 de octubre se fugaron otras 67, el 30 de octubre otros 5, el 14 de noviembre otros 9. En Barcelona también hubo un intento de fuga de unas 35-40 personas y un motín de 70 personas. También hubo una huelga de hambre de unas 70 personas, después, esto en octubre y noviembre, después en diciembre también hubo otra huelga de hambre. Bueno, simplemente por recoger otra vez un poco estas resistencias que se estaban generando y también porque ha habido otra fuga en Aluche, en Madrid, esta última semana, el 24 de marzo, que se fugó una persona y otras tres intentaron fugarse, que bueno, no, desgraciadamente no lo consiguieron. Y pues esto, que hubo una fuga más, que una persona que ya se había fugado antes en noviembre y lo volvieron a pillar y ahora se ha vuelto a fugar. Pero bueno, en verdad todo esto que hemos dicho es de los CIES de hombres realmente en el Estado español. Pero bueno, tenemos una noticia del CIE de Roma, el CIE de Ponte Galería, que es un CIE de mujeres. Antes también había una sección de hombres, pero hubo una revuelta que hizo cerrar el CIE para personas socializadas como hombres. Y que por otro lado también hay la intención de volver a abrirlo, pero por ahora solo está el CIE de mujeres. Por un lado hay un grupo de personas solidarias que van haciendo realmente concentraciones cada mes constantemente y tienen contacto también con las presas de dentro y hay una especie de comunicación dentro-fuera que algunas de ellas van contando como algunas situaciones que se dan que realmente se dan cotidianamente, pero bueno, algunas deciden también sacarlo para afuera. A ver, un segundo, que se me han traspapelado aquí, que estaba leyendo. Por ejemplo, explicaban un caso de una persona que, bueno, se le han puesto el mote de Olga. Una persona que ya estuvo hace un par de años en el CIE, y explicaba un poco, ahora ha vuelto a entrar la han vuelto a llevar al CIE y esta persona explicaba un poco a las compañeras un poco su situación, Se ve que una tía bueno, se defendió ante un hombre y pues fueron los maderos, ¿no?, a hacer la investigación, yo qué sé, a las mierdas que hacen, y empezaron a pedir teléfonos a la gente que estaba por ahí para sus investigaciones. Y entonces esta persona les dio su teléfono, ¿no? Y a ella le llamaron después para preguntar y le dijeron que fuese a la comisaría para explicar lo que había visto. Y bueno, que fuesen con un documento que, bueno, ella dijo que tenía solo el pasaporte. Le dijeron que no había problema. Y bueno, cuando fue allí, pues como no tenía el permiso de residencia, ¿no? Sí. El permiso de residencia, pues decidieron mandarla al CIE. Esta persona es de originariamente de Ucrania y la llevaron al CIE. Allá estuvo relativamente pocos días, pero tuvo el juicio y la soltaron y le dieron 30 días para pirarse. Ella decidió que no, se quedó allá en el estado italiano. Y pues, como decía, 2 años después fue agredida por su pareja en ese momento. A raíz de esta agresión la llevaron otra vez al CIE. Bueno, por esto lleva 2 meses en el CIE, la quieren deportar. Tenemos una última noticia de que la deportación se bloqueó, no sabemos más, pero bueno, simplemente aquí también se ve como otro de los ejemplos de cuando el poder al final se alía con el patriarcado para oprimir doblemente, ¿no?, a estas personas. Y también las compañeras comentaban otro caso más o menos parecido de otra persona que fue agredida por su pareja también el 19 de marzo, una noche del sábado domingo. Y bueno, no sabemos si porque ella llamó o porque en el hospital, bueno, estos protocolos que al final llaman a la policía, pues aparecieron los maderos y pues lo mismo.
¿Ella llamó? ¿Dónde estaba? Perdón, no entendí.
No, igual lo he explicado un poco mal, ¿no? Sí, bueno, fue agredida por su pareja, la llevaron al hospital por las heridas que tenía. Y ahí en el hospital aparecieron los maderos, no se sabe si ella llamó o no, o simplemente por un protocolo, pero aparecieron los maderos y pues igual, como tenía caducado el permiso de residencia, pues la llevaron al CIE. Y sí. Bueno, una vez que entró al CIE, no le dieron algún fármaco que ella necesitaba. Y después de esto, pues el médico de esta persona recibió una llamada de un médico de allí, del CIE, que la habían soltado, un poco también para limpiarse las manos, por si podía pasar algo por no dar este fármaco, y entonces para soltarla antes de que le pasase nada, ¿no?
Bueno. Vale, seguiremos. Pero... ¿Se me escucha bien?
Sí. Pero vale. Sí, espera un segundo que no he acabado. Porque
¿qué quiere?
Bueno, esto eran pues algunos de los casos que han pasado en este CIE. Y entonces, como ellas también decidieron sacarlo para afuera, y con esto que decíamos de intentar pues sacar para afuera las voces de dentro, pues también lo queríamos sacar para ver también cómo con estos casos de agresiones del patriarcado, pues también lo aprovechan para bueno, se entrelaza al final con la opresión racista, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, en el CIE de Roma hubo una huelga de hambre este último marzo, donde, bueno, unas personas que estaban encerradas dentro empezaron una huelga de hambre unos cuantos días. Y también, bueno, como otro ejemplo de las resistencias que se están dando dentro, ¿no? También en contra de estos estas cárceles que son los CIES, que al final no paran de deportar a la gente también allí en Italia. Últimamente están deportando frecuentemente, bueno, últimamente y siempre, pero bueno, como cada vez con esta situación de Europa, pues cada vez con más frecuencia. Y también con esto, bueno, también queríamos comentar un poco las empresas también que se lucran con estas deportaciones, que de hecho en esto, si queréis algo de información también...
Pero antes de eso, ¿la huelga de hambre como ya se ha terminado?
Se terminó.
Vale.
A ver, sí, o sea, estuvieron unos cuantos días y ya se terminó.
Y no se sabe cómo acabó, ni si hubo solidaridad fuera, ni...
Sí, hubo solidaridad fuera. Como he dicho antes, también hay un grupo de personas solidarias que hacen una concentración cada mes allí. Mm. Que, por cierto, hay una página web que se llama Jurria, en jurria.noblogs.org, que también van actualizando como las cosas que están pasando y hacen un recuil de las manifestaciones, bueno, las concentraciones que se hacen fuera y explicando también un poco las comunicaciones que tienen con la gente de dentro, lo que explican desde dentro y las resistencias que se generan allí.
Sí, no, solo decir que Jurria es Jurria, lo digo para que quien quiera buscarlo, ¿no? Como...
Sí.
Que me ha costado a mí encontrarlo solo de oídas, ¿no? Para
sí.
Aclarar dónde se puede buscar.
¿Y qué he empezado a decir? Ah, sí. Sobre las empresas que se lucran también con estas deportaciones, que si alguien quiere información también sobre las empresas que se encargan de estas deportaciones en el Estado español, las compañeras del Te quedas donde quieras, que también hacen un programa aquí en Radio Bronca que se llama Jarraga, tienen un programa de radio donde hablan sobre estas empresas. Que bueno, por ejemplo, lo que antes llevaba Air Europa, el tema de las deportaciones, pues ahora se cambió y lo lleva Air Nostrum, Europa Airlines y Orbest, y bueno, una serie de empresas que al final colaboran en esta construcción de estas prisiones en concreto. Estos,
en este caso, sería más en el Estado español, ¿no?
Es que, sí.
O sea, volvemos
en el Estado español. Y bueno, simplemente comentar que está el podcast en radiobronca.info, que quien quiera más información lo puede ver allí. Y bueno, puedes seguir con lo que ibas a...
Sí, no, solo decir que sí, podríamos poner un poquillo de musiquilla, ¿no? Para ahí no dormir a nuestros oyentes.
Acumulado un odio ciego contra tuyo. María Marta, le pese a quien le pese. En el frente reaparece. A ver, ¿qué te parece eso ahora?
Porque los imperios caen y el cielo también, ¿oíste? Buscando un cuerpo muerto para devolverle la vida. Con cosas que decirte, bellas, pero me abandones. A veces te siento tan cerca que siento palpitaciones. Confusiones, confesiones de mi propio reflejo. A veces es a ti que veo cuando estoy frente al espejo.
Sigo protesto y manifiesto aquí lo que acontece. Conciencia, rebeldía, que el día a día crece. Chico que fortalece, espíritu engrandece.
Aquí lo más llamado.
Sonrisa nociva, en la sonrisa de George Bush, un genocida.
Muy bien, ya hemos vuelto después de este parón musical, pero seguiremos hablando un poco de, bueno, de algunas noticias que nos llegan desde el Estado italiano, también relacionadas con lo que hablaba la compañera del tema de los CIEs. Solo nombrar que, bueno, ya nos informaremos igual un poco más y en el próximo programa os saldremos de esta duda, y es que en Italia también aparecen nombrados, bueno, y existen de hecho, los llamados CPR, esas son las siglas. No sé si traduzco muy bien en italiano, pero es el Centro de Permanencia para el Repatrio, que debe ser reimpatrio, que debe ser la deportación en sí, ¿no? Es decir, como que centros, bueno, sabemos que en el CIE se dan esas deportaciones, pero bueno, en Italia como hay centros, igual que supongo que tienen como esa exclusividad de estar únicamente las personas socializadas como migrantes que van directamente a deportar. Y bueno, siguiendo con las historias que nos vienen desde los CIES o los CPR italianos, queríamos hablar de Adriana. Adriana es una presa trans que entró primeramente en el CIE de Brindisi. Sí, en el CIE de Brindisi, después de su detención por la policía en la ciudad de Nápoli, donde se encontraba en un hotel con su compañero y, bueno, hay un control policial. No se sabe bien si es la misma gente del hostel o estos malditos ciudadanos los cuales llaman a la policía, ya que, bueno, sabemos por noticias que vienen de Italia y que últimamente se está dando mucho más una presión hacia todas las personas socializadas como mujeres, migrantes y trans por el tema sobre todo del trabajo sexual. Entonces, bueno, como se relaciona tanto, ¿no?, la imagen de la trans a estos trabajos sexuales, pues bueno, ella es controlada por la policía. Hacía ya 3 años que ella se encontraba en situación de ilegalidad. Hago las comillas, sé que no me veis, pero hablamos de ilegalidad entre comillas porque, bueno, esta ilegalidad estatal que nosotras ni entendemos, ni creemos, ni respetamos. Bueno, ella es detenida y es llevada al CIE de Brindisi, donde al cabo de, bueno, días después de su detención empieza una huelga de hambre. También, como la pasada que se ha hablado del 18 de marzo, ella también empieza su huelga de hambre el 18 de marzo y durará 8 días.
Pero es como, no es casualidad que empiecen la huelga el mismo día.
Creo que no, ¿no? Es decir, porque las... Ah, bueno, luego hablaremos de las motivaciones de las presas de Roma por esta huelga, pero bueno, supongo que no sería casualidad que esta... que Adriana también empieza el 18 de marzo su huelga, la cual durará 8 días, y ella, bueno, como ha dicho la compañera, estas presas están pudiendo tener esta capacidad de comunicación dentro-fuera. Y Adriana expresa que la motivación de la huelga fue por la negación que se le da a su identidad de género, ya que ella siempre que es trasladada a un nuevo CIE o CPR es puesta en una sección masculina. Y y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Para estar en el encierro siendo una persona trans. Yo creo que ya en varios programas se ha ido hablando de esto y claro, hay que remarcar que no es lo mismo, ¿no? Una situación de una persona, de un hombre cis o una mujer cis. Bueno, luego ella es trasladada y esta noticia nos llega el 27 de marzo. Es trasladada y es otra vez puesta en aislamiento, pero esta vez en el CPR de Caltanisetta. Caltanisetta. Bueno, en Caltanisetta.
Que es en el sur también, ¿no?
Sí, vale. Es otra vez aislada y puesta. El CIE de Caltanisetta únicamente tiene sección masculina y además no solo la ponen dentro de esta sección masculina negándole, ¿no? Como su sentir de mujer, bueno, de género, sino que es aislada y la motivación que da el centro del aislamiento es por la seguridad de Ariana frente a los otros presos. Bueno, claro, vemos que esta persona se encuentra, aparte de que es negada su sensibilidad de género, se encuentra también aislada dentro de una cárcel de hombres, aislada sin poder realmente crear unos vínculos de solidaridad con los demás presos.
Que se va multiplicando el castigo, ¿no?
Claro, el castigo es, bueno, podemos hablar de doble castigo, triple o ya no... no tal. Y bueno, hablar de que esta persona llevaba ya unos 17 años viviendo en el estado italiano y que ya también ha reivindicado, ¿no?, que bueno, pierde esta legalidad, otra vez entre comillas, que se le da durante estos años, hace 3 años, a causa de que bueno, pierde el trabajo, bla bla bla. Entonces, bueno, creo que últimamente el estado italiano no está bastante estricto con todo el tema de quitar la posibilidad de esta legalidad y a gente socializada como migrante, entonces están dando mucho más estas deportaciones y gente constantemente entrando en los CIEs o en los CPR. Y bueno, nada más, seguiremos informando sobre la situación de esta persona presa y ahora creo que la compañera acabará de explicarnos.
Sí.
Las motivaciones.
La verdad es que
de
estoy bastante
huelgas.
Pájara, creo que he explicado un poco mal. Bueno, esto que he explicado antes. Simplemente comentar un poco cómo empezó la huelga de hambre, ¿no? Como, la cosa es que a mitad de enero, 11 personas socializadas como mujeres de origen marroquino. Llegan desde Libia y llegan a la costa italiana y son llevadas a unas estructuras de migrantes en Calabria, como una especie de centros grandes dimensiones, pone aquí, bueno, al final otro tipo de cárceles, ¿no?
Como campos. Bueno, igual
de... sí, otro tipo de cárceles. Y finalmente luego después las llevan al CIE de Roma, como hemos dicho antes. Sin ningún tipo de explicación ni nada, ¿no? Como, bueno, así como funciona realmente. Pero bueno, estas personas deciden relevarse contra esta situación y pues eso, por esto empiezan la huelga de hambre, que empezó un miércoles y acabó un viernes, que después se unió más gente, ¿no?, a esta huelga de hambre. Ya está, bueno, simplemente era por contextualizar, por también explicar un poco desde dónde empieza.
Nada, bueno, antes de igual poner otra cancioncilla, solo decir que claro, que creemos que igual no importa decirlo, pero bueno, al final que todas esas detenciones, tanto de personas socializadas como migrantes, de personas migrantes, claramente se debe como a la transfobia y al racismo estructural del Estado y la sociedad al final que lo sustenta y que, bueno, de los colaboradores.
triple burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes en líos. Somos condenadas por asesinatos si se planea un aborto. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos. Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar.
Estamos otra vez, espero que no os haya aburrido y no os estemos aburriendo.
¿Qué? Estamos en Radio Bronca 104.5, Revuelta en la Galera.
Para nuestras oyentes incondicionales, que no paren de escucharnos.
Las dos oyentes
incondicionales. Joder, peña. Queríamos pedir perdón por el anterior programa, que igual hubo un poco un desfase, ya que en el directo hubo un momento de silencio, no sabemos si fueron las técnicas o alguien que intenta sabotear nuestro programa. Nos quedamos con la segunda, que es más serio. Bueno, dejándonos de bromas, volvemos con a centrarnos en el territorio italiano, esta vez para nombrar una operación represiva contra el entorno anarquista que se dio el 6 de septiembre del 2016. Vale, nos concentramos. La madrugada desde el 6 de septiembre del 2016, donde una operación coordinada por la DIGOS. La DIGOS es como la policía política de Italia, la División de Investigación General y Operaciones Especiales, encabezada por el fiscal Roberto Sparagna de Turín. Bueno, lleva a la persecución de una treintena de viviendas en el Piemonte, la Liguria, el Lazio, Umbria, la Lombardía, Abruzzo, Campania, Sardegna y la Emilia Romana. Así como no solo la intervención en estas 30 casas, sino la detención de 5 compañeras y compañeros anarquistas con la acusación de asociación subversiva con finalidad terrorista. La operación será denominada Scripta Manent, y pretende atribuir en una única dirección una serie de acciones que tienen en común unas reivindicaciones que se dan con el nombre de la Federación Anarquista Informal. Bueno, recalcando la estrategia represiva de algunos precedentes como la Operación Cervantes o la Operación Osadía, y tratando de superponer una estructura asociativa y jerárquica con las expresiones de la conflictividad anarquista. Es decir, intentan darle como un cuerpo bastante jerarquizado a una praxis que siempre se da con el nombre de... Bueno, algunos grupos dan con el nombre de Five Free. Bueno, vamos a leer una carta escrita por una de las compañeras que fue detenida en esta operación y que hoy en día siguen en las cárceles del Estado italiano. Y dice, la Fiscalía de Turín ha decidido someter a proceso toda una corriente de la anarquía, la del anarquismo antiorganizador. No es una hipérbole defensiva buscando conmocionar, sino lo que la juez de instrucción de Turín, Anna Ricci, ratifica con la orden de prisión preventiva emitida en julio de 2016 y llevada a cabo en septiembre, probablemente por no perturbar las vacaciones estivales de algunos funcionarios. Esta opción inquisitoria se deduce de un risible esquema hecho público en susodicha orden, nacido del nocivo encuentro entre la mente de una pasmilla y la lectura apresurada de algún glosario de Wikipedia. Esquema que da cuerpo a una visión maniqueo-represiva de una anarquía social, entre comillas, buena e inocua, y de una anarquía individual, antisocial o anticlasista, violenta y atractiva a los fines represivos, de los que el modelo antiorganizacional es precisamente su método. Este esquema, pasando por una serie de distinciones, intenta llegar a delimitar un área, crear una jaula, por lo que desde un genérico insurreccionalismo, subproducto de un modelo antiorganizacional, siempre en diversos grados violento y punible, se sacan subespecies que se convierten en filones de investigación para los esbirros subalpinos. Insurreccionalismo clásico, social, ecologista y la Federación Anarquista Informal. Que existen tensiones y corrientes diversas dentro del anarquismo está corroborado, pero está asimismo corroborando que esta manera de rígido encasillamiento es consustancial a la forma mentis y a las exigencias inquisitorias a las que interesa circuncubir un área para conducir con éxitos sus maniobras. En este cerco se inscribe también esta operación. Históricamente, para los anarquistas, la solidaridad hacia los presos revolucionarios ha sido un punto nodal de interés y encuentro para construir una sensibilidad refractaria. Solidaridad revolucionaria, no solidaridad a los revolucionarios. La operación Scriptamanent, parida por la Digos y la Fiscalía Turinesa a partir del 2012, siguiendo la ola de 20 años de tentativas represivas cíclicas y frustradas, lleva al 6 de septiembre de 2016 a la detención de 5 anarquistas, ya bajo diferentes epígrafes investigados y o detenidos por diferentes publicaciones anarquistas sobre acción y represión, como Página y Revolta, el Boletín de Croce Negra Anarquista, KNO, además de estos autos de prisión preventiva para algunas compañeras ya encarceladas desde el 2012 por el ataque al consejero delegado de la Ansaldo Nuclear. Son asimismo investigados en libertad provisional otros cuatro anarquistas, ya objeto de prisión preventiva por la operación Ardire, de la que un tronco del sumario confluye en este procedimiento, y otras cuatro para las que se rechazó su detención en la disposición de julio, contra la que el fiscal ha intentado apelar con resultado negativo. La operación es conducida por el fiscal Roberto Esparaña, nuevo en sumarios denominados antiterroristas, pero conocido por haber llevado procesamientos contra la denominada criminalidad organizada. No se ha dado a saber cuánto esta operación nace de su propia voluntad o bajo el input de los esbirrios turineses. La impresión prelevante es la segunda, reforzada en primis por la mole de investigaciones conducidas por Ladigos y archivadas con los años, además de por pintorescos episodios en torno, como los saludos del experto Petrocini, que Esparaña se preocupó de citar con énfasis durante uno de los intentos de interrogatorio. Que el fiscal sea un muñeco de ventrílocuo a todos los efectos o esté dotado de voluntad propia, poco importa. El intento declarado es el de reprimir y acallar una componente anarquista que siempre ha sostenido y continúa sosteniendo la acción directa, la solidaridad a los presos revolucionarios, la práctica multiforme de la acción destructiva anarquista, la rebelión permanente entre el conformismo y ante la adecuación política dentro y fuera del ámbito de los movimientos sociales. Las imputaciones son para todos 270 bis, algunos desde el 2003, otros desde el 2008, por la Five Free, bajo varios epígrafes desde promotores, organizadores a partícipes. Además, otras están acusadas de una serie de ataques acaecidos desde 2005 al 2007, perdonar, en base a lo que es definido como grave cuadro de indicios, aunque en realidad los citados habían sido ya investigados por los mismos esbirrios, con los mismos indicios sobre los mismos hechos a rebufo de cuando iban acaeciendo y en el 2012 con el habitual aparataje de intercepciones telefónicas, ambientales, videograbaciones, seguimientos, cotejamientos de ADN, etcétera, y las diligencias habían sido archivadas. El intento es ese, surgido en el periodo que va desde las detenciones de 2012, de aplicar el delito asociativo por el herimiento de Adinolfi y de indagar sobre toda un área entera de compañeras que se solidarizaron con los detenidos y su acción. Los esbirrios usan los denominados delitos de finalidad para examinar y unificar bajo su jurisdicción cuanto ya pasó por diversas fiscalías itálicas. De esta reunificación, citada en la propia orden, ya habían ampliamente asomado indicios a nivel mediático, tanto en años anteriores como en agosto de 2016, en artículos periodísticos que describían cimas antiterroristas entre las diferentes fiscalías, además de insinuaciones sobre los malos maestros e infiltrados violentos en contextos de por sí democráticamente digeribles. Ya vamos acabando, ¿eh? Esta vez, siguiendo un proceso lógico y temporal, inverso al clásico acción-represión, aquí la represión busca retroactivamente acciones irresueltas y posiciones políticas consolidadas desde hace 20 años, como advertencia y freno a los excesos solidarios actuales. Con la evidente voluntad de reprimir la mal digerida solidaridad y el crecimiento de un sentir anarquista que abiertamente trata, publica y sostiene a presos de acción. Las ambiciones de los esbirrios querían ser aún más amplias, como indican registros y detenciones fallidas, y sobre todo el planteamiento acusatorio que cubre 20 años de acciones y publicidad anarquista. El excursus parte del proceso Marini de 1996 hasta la actual Cruz Negra anarquista, determinando un filón ideal que a partir de las posiciones de crítica a la gestión procesual del sumario romano, posando por los varios artículos y reivindicaciones recogidos en las diferentes publicaciones anteriormente citadas. Por eso no es una hipérbole afirmar que este sumario se extiende a un sentir anarquista, a pesar de que intenta circunscribir el cerco conceptos cardinales del ideario y del método antiautoritario como la acción directa, el rechazo a la delegación, la afinidad y la informalidad, la solidaridad revolucionaria y el apoyo mutuo. En la boca y en el papeleo de los investigadores se convierte en una peligrosa materia prima a reprimir nada más hacer. No están procesando a un mero delito de opinión, no es la censura de una democrática libertad de expresión, es la guerra que la autoridad pone en marcha contra la alianza de pensamiento y acción que está en la base del anarquismo, tratando de atacar publicaciones, blogs o cualquier instrumento comunicativo de los que los anarquistas se doten. La represión no hace más que reafirmar su validez. Espina en el flanco del orden de la servidumbre y el silencio. Ana, prisión de Latina.
Petit homme surmené au milieu des SOS. Petit homme n'entend plus même son propre mal-être. Il court pour oublier qu'il s'est oublié dans le paraître. Hello, hello, j'en presse les nerfs à l'enfer. Qui prône un royaume qui ressemble à l'enfer. Prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Couleur d'usine, nous barreaux en fer. Horizon de barrière, là où le mur nous encercle. Sombre mise en scène, dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui sort père, civilisation de vice et de banquier. Vente d'indignation venue de la planète entière. Fils de l'aberration que les siècles étranglèrent. Brise tes chaînes. Sois gardien de ton frère, incarne dignement ce que le ciel t'a offert. En plein chamboulement électrique, atmosphère, Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes. Alors brise tes chaînes. Hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés. Héritier du mal-être, brise tes chaînes.
Écoute le souffle de l'âme. Les foules n'ont pas raison. Troupeau et fou de drame. Ne se pose pas de questions. Ici y a tout de grave. Chante de plaie.
J'en pressais sans inhibition. Qui marche dans la nuit dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant. La tubée pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, poisse, détresse. L'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse. Pays riche et ses champs des CF. Légitime, on se bat, on se lève. Véridique, j'ai jeunesse, y'a plus qu'une. On se rêve, tout trahit, on se crève. En secret, on s'aime, on trahit, on s'aime. Si on faille, on sert, on crève. Si on cède, rien n'est facile, on sait. La vie vouée à triompher, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés. Héritier du mal-être. Hello, j'en pressais des laissés d'histoire qui s'interdit de croire en sa propre victoire. Tête baissée pour ne plus voir futur, pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir. Dérisoire rêve de vie.
gloire attirée par ce qui brille, pensant qu'à avoir, prétendant tout savoir, désabusé, à force de croire tout ce qu'ils disent sur le banc des accusés, insoumission, qu'on veut mort ou derrière des barreaux de prison, digne héritière étriquée aux éclats de vérité, mutilée par bien trop d'oppression, arbitraire horizon, chacun ses schémas, son vécu, ses raisons, inertie totale, infectée, les plaisances, sclérosée par des milliers de questions et les angoisses qu'elles t'amènent. Vas-y, sauve-toi de toi-même. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritier du mal-être. Brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête.
Bueno, pues nada, sí, recordar que estamos en Radio Bronca 104.5, en Revuelta en la Galera. Hemos empezado el programa con la situación de algunos CIEs, sobre todo de mujeres de Italia, y obviamente todo el racismo que envuelve ese contexto, y luego leyendo una carta de una operación contra el entorno anarquista también italiano. Y bueno, ahora voy a retomar un poco, igual tratando de relacionar un poco los dos anteriores temas, creo que puede tener una cierta relación hablar también de las leyes antiterroristas, cómo afectan a, o sea, cómo es un entramado muy bien estudiado para que afecten a mucha parte de la sociedad, ¿no? Bueno, a la misma vez solo una parte, no, obviamente no toda, pero bueno, que pues también visibilizar que más allá de nuestro entorno anarquista también hay muchísima otra gente que viene repercutida en su vida cotidiana por el entramado antiterrorista. Y para ello, pues voy a hacer un poco una transmisión de un programa de una plataforma que recoge programas de radio feministas, que se llama Radio Gages, que se escribe Radio y R-A-G-E-U-S-E-S, de Francia. Y en este caso, bueno, es recojo lo que dicen en un programa que se llama Estado de Emergencia Feminista contra la Unidad Nacional del programa de Jean Rey. Y nada, pues empiezan un poco contextualizando el estado de emergencia en Francia, que lo tienen, está vigente desde el noviembre del 2013, que ya va siendo un año y medio, y bueno, lo han ido alargando de tres meses o de seis meses cada vez que han ido pasando sucesos que les han interesado pues alargar esto, porque bueno, obviamente es una situación en las que al poder le interesa mucho en diversas cuestiones que ahora más desarrollamos, ¿no? También decir que han habido más de 4.000 registros a casas desde esa fecha, desde noviembre del 2013, y dando medidas preventivas como arrestos domiciliarios, expulsiones del país de gente que no tenía la situación regularizada y la obligación de ir a firmar tres veces al día a mucha de esta gente, que a día de hoy aún hay gente que tiene esta medida obligatoria. Imagínate, desde hace más de un año y medio ir a firmar tres veces al día, lo que se supone que, bueno, más que nada te puedes quedar con una tienda de campaña a vivir ahí, porque, o sea, quiero decir, no digo porque sea graciosa, pero como que joder, que en realidad no puedes hacer nada más en tu día, ¿no? Como... Y bueno, para de corticar un poco eso, las medidas antiterroristas, ¿no? Y lo que pretenden es como que se convierte en una sobre todo en una justicia de excepción preventiva, que no tanto, como que luego igual no llega tanto a una justicia condenatoria, pero todos los resultados que ya tiene la justicia preventiva en sí, que son muy hartos, ¿no? Y que sirven para aumentar el control sobre mucha población. De un lado hay muchas competencias que en situación de no estado de emergencia tiene el sistema judicial, en este caso son competencias que tiene la policía directamente, ¿no? Tipo, pues la policía puede decidir hacer un registro en una casa sin orden judicial. Y esta lógica preventiva que tiene la justicia antiterrorista, que en teoría la esconden bajo el pretexto de evitar atentados, bueno, aplican unos dispositivos que tienen por objetivo detectar la intención terrorista, ¿no? Y como que en realidad lo que se están buscando son comportamientos muy tan vagos y tan confusos como bueno, una peligrosidad potencial de un individuo, una posible amenaza para la seguridad del Estado, y en realidad como que no se fundamenta en algo más firme que eso, ¿no? O sea, es como... Y es como una manera de que el enemigo interior se amplíe hasta el punto de en este caso, cualquier practicante musulmán se convierte en un potencial terrorista, ¿no? O en un enemigo interno. Es como una manera muy, muy, muy fácil de aumentar el racismo por mil.
Estatal, ¿no?
Sí, muy rápidamente, ¿no? Y bueno, el enemigo interior se amplía, pues eso, tanto en cualquier practicante musulmán o en militantes radicales que de repente pueden ser potenciales terroristas muy rápidamente. Es un a la vez que decimos que sirve como para ampliar el enemigo exterior de una manera muy amplia, también hay que decir que en realidad apunta a un blanco muy concreto, ¿no? Es amplía mucho, pero obviamente siempre a un sector de la sociedad muy muy determinado, que solo una cierta parte de la población sufre los efectos de este estado de emergencia, ¿no? Y esta justicia preventiva crea un marco legal para que sea regularizado legalmente lo que hasta el momento estaba permitido y tolerado, pero no de una manera explícita, ¿no? O sea, como por ejemplo, es una manera para pasar leyes por debajo, que en realidad las pasan en un estado de emergencia, pero que luego quedan permanentes si es que un día se acaba este estado de emergencia, ¿no? Y es como, por ejemplo, la ley de información se traduciría, yo creo, que es una de las leyes que ha pasado por debajo en este tiempo, que legaliza como un montón de mecanismos que tiene la policía de control social, que los usa todo el rato en todos lados, pero como que lo está legalizando, ¿no? Pues de escuchas, de cámaras, de control tecnológico vario. Y ligado con esto un poco, remarcar también cómo se usan argumentos que, bueno, que se podría decir feministas al favor del poder, ¿no? A favor, cómo el Estado usa argumentos feministas para reforzar como esta lucha contra el terrorismo y para justificar ideas racistas y islamófobas, ¿no? Y para justificar esta necesidad de seguridad en la población, ¿no? Pues los partidos nacionalistas utilizan el supuesto patriarcado desde hace mucho tiempo. Usan el supuesto patriarcado de los musulmanes para justificar la guerra contra el islamismo radical. Y desarrollando como dos objetivos, ¿no? O sea, como consiguen varios objetivos con eso, ¿no? De un lado, las mujeres musulmanas son presentadas como víctimas pasivas de una violencia patriarcal que supuestamente sería herencia de su cultura musulmana, y así como generando una necesidad de estas mujeres de protección y de ser liberadas y emancipadas, ¿no? Como que las coloca en ese lugar de mierda, e inamovible también, ¿no? Y además metiéndolas en una posición de objeto más que de sujeto activo, ¿no? Como que de esta manera está reforzando el rol de poder de, de los hombres sobre las mujeres. Y aparte de esto también sirve para estigmatizar una parte de la población, en plan las mujeres musulmanas frente a las mujeres occidentales, que bueno, supuestamente están mucho más
libres. Sí, sí, son realmente libres y no sufren ningún tipo de opresión patriarcal.
Claro, exactamente.
Las blancas están...
Eso es. Y a la vez, pues eso, ¿no? Refuerza todo el rato esta idea del hombre blanco buenísimo que va ahí a salvar a los hombres y las mujeres no blancas, ¿no? Y que al final es algo que está súper como integrado dentro de la cabeza de casi todo el mundo aquí, ¿no? Y a partir de eso, también como hacer un análisis de la mujer terrorista que como ha evolucionado un poco en este último tiempo con los atentados que han habido ahí, cómo se está también evolucionando el análisis de la mujer que denominan terrorista. Claro, digo, es que hago entre comillas también aquí en la...
Está haciendo muchas comillas.
Y que sería como una mujer violenta y monstruosa porque socialmente no corresponde al rol asignado y a la vez es más débil que el hombre porque en realidad se ha dejado manipular, ¿no? Y como desde estudiando, o sea, como con una escuchando un poco los medios de comunicación de ahí, ves todo el rato esta doble información que llega de diversas maneras. En la operación policial que hubo después de los atentados del 13 de noviembre en París del 2015, que fue cuando se empezó a aplicar el estado de emergencia. 5 días después de los atentados hicieron una operación policial en un barrio que la verdad que no me acuerdo cómo se llama, en la que bueno, estuvieron 7 horas en un edificio disparando miles y miles de balas por todos lados, en un edificio donde vivía un montón de gente, en la que bueno, había una mujer que murió en esa operación, ¿no? Murieron 3 personas, una de ellas era una mujer. Y en los medios se habla de esta mujer como... Se habla como del adoctrinamiento y la comida de olla que ha recibido esta mujer para llegarse a hacer explotar con el cinturón de explosivos y cómo ha preferido morir antes que ser detenida, ¿no?
Que nunca se les considera a las mujeres como un sujeto político activo al final, ¿no?
Eso
final,
es, o claro.
O te han comido la cabeza, o eres claro. La novia de... O...
Claro, totalmente.
Siempre, ¿no?
Sí, sí, exactamente eso. Y bueno, como algunas frases así que salían en los medios, ¿no? Como decir, el hecho que sea una mujer va a multiplicar los efectos sobre la sociedad. O cómo puede suicidarse esta mujer si es un rol condenado doblemente por el Islam en la mujer, ¿no? Que tú dices, bueno, o sea, no sé cómo estará condenado el suicidio en la mujer en el Islam, pero como si en el catolicismo no fuera algo que estuviera más doblemente condenado, ¿no? O sea, como de mil maneras diferentes, con mil mensajes, al final están como agudizando la islamofobia, el racismo constantemente, ¿no? Y que, no sé, me parece interesante como verlo, porque a veces si no, parece que sea como difícil de entender, ¿no? Y que está formado por mil pequeños detalles e informaciones sutiles que...
Ahora me recuerda también como... que la estrategia que tiene el Estado de Israel también desde hace muchos años con
eso es.
En este sentido, ¿no? De
claro.
Bueno, también relacionado con el pinkwashing y de plantear Israel o el Estado de Israel como como el sitio liberal y el paraíso de sí. realmente de los gays, como dicen ellos solos, porque de las bolleras no hablan, pero bueno, esto, como hacerlo la capital liberal y como intentando remarcar el patriarcado musulmán como si el Estado de Israel no lo tuviese, ¿no?
Eso es, sí, sí, sí. Claro, el homonacionalismo, ¿no? También así. Sí, que... sí, sí, sí. Y bueno, en otro caso también se habla en otro de los medios de un grupo yihadista que usan a niñas, a mujeres con discapacidad mental o mujeres drogadas para activar las bombas que luego colocan en mercados donde hay un montón de gente y así, ¿no? Como el acto kamikaze, de un lado, es más condenado por ser ejecutado por una mujer, y como este vaivén entre la monstruosidad de la mujer terrorista y su sumisión e inferioridad remarcada todo el tiempo, ¿no? Como a la misma vez eso refuerza también, aparte de la mujer en sí, como el sujeto que ellos llaman terrorista, como refuerza la monstruosidad de este sujeto terrorista, porque son personas que manipulan a las mujeres, les fuerzan a ser kamikazes, y como esto, que con eso yo no quiero decir que defienda a ninguna de estas personas, que quede claro, que...
Es un análisis que va más allá, ¿no?
Claro.
Es
como... Sí, como usan esta deshumanización total para que luego puedan aplicar cualquier tipo de medida antiterrorista encima de una población muchísimo más amplia, ¿no? Que va mucho más allá de bueno, sí, de las personas...
Bueno, de los grupos activos en...
Eso es, sí. Sí, como, o sea, sí, como... como, por ejemplo, en esa operación policial de 7 horas en un edificio con tanta gente, al final nadie, o sea, ni en los medios ni parece que socialmente eso se cuestione, que sea una aberración enorme, ¿no? Que estén ahí con un edificio enorme donde vive muchísima gente, que se puedan permitir este tipo de actuaciones con 3 muertos, o sea, como...
Claro, y aunque no sepamos el nombre del barrio, nos podemos imaginar, ¿no?, la realidad de...
Obviamente.
Dónde se da esta...
Claro.
Operación, qué bloque de pisos parisino. Sí. Debía ser. No debía ser ni en el centro ni en...
Eso
ni es. En los barrios de clase alta, ¿no? Es como...
Sí, 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 total. Claro. Y bueno, eso, ¿no? Como con esa deshumanización, aparte de justificar estas operaciones y que poder hacer lo que les dé la gana en ellas hasta puntos exagerados, también luego, pues todo lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? Como estas medidas preventivas de hacer 4.000 registros, tener un montón de gente firmando 3 veces al día y que aquí nadie le parece que... O sea, nada es extraña de esto, ¿no?
Sí. Bueno, al final, eso, es que el concepto de terrorismo al final es un concepto del poder que se ha construido justamente para eso, ¿no? Para justificar cualquier tipo de represión hacia cualquier persona y que se acepte socialmente, ¿no?
Claro.
Al final.
Claro. Como que cabe todo ahí dentro, ¿no?
Y también, como no, como en otras mil cosas, pues está... Por un lado, victimización de las personas socializadas como mujeres, y por otro lado, la doble criminalización, ¿no? Siempre en estos casos, que me acuerdo, bueno, ahora relacionándolo un poco también con la lucha en Euskal Herria, que también siempre ha pasado por ahí, ¿no?
Como con las mujeres detenidas, o sea, con las mujeres criminalizadas, ¿no? También.
Sí, sí, como la estrategia de por parte del poder y, bueno, también del poder de los medios de comunicación, como esta diferencia, ¿no?, entre personas que el Estado atrapa o secuestra por una cuestión supuestamente terrorista, pues esta diferencia entre cuando detienen a una persona socializada como un tío y
claro.
cuando no, ¿no?
Claro. Incluso aquí, en este caso, lo que también se dice como que en el caso de esta mujer que murió, hubo un estudio, una investigación exageradísima sobre su vida, ¿no? Como que algo que no se hace en los tipos, en la peña socializada como, como hombres, ¿no? Como pues ir a hablar con los vecinos, ir a hablar con su familia, como un montón de artículos y como una sensación de que, bueno, que igual por ser mujer hay como mucha menos intimidad o como mucha menos... Sí, que no se respeta, es como mucho más fácil plasmar toda su vida ahí, sí, y hacer un análisis.
Como una búsqueda exagerada de el porqué o cómo puede llegar una mujer a realmente ser activa en,
claro,
X lucha, ¿no?
Sí. Sí, eso es. Y en este caso, o sea, como van a investigar todo eso y investigan en qué momento ella se puso el pañuelo y cómo eso está relacionado con el hecho de ser terrorista también, ¿no? Y como sin decirlo, eso se convierte en que, bueno, que parece que sea que bueno, que va de la mano, ¿no? El hecho de llevar un pañuelo en la cabeza con el hecho de ser terrorista. Y bueno, pues eso, ¿no? Que de esta manera el tratamiento mediático ayuda a reforzar los estigmas sexistas y racistas. Y relacionando los atentados con el Islam en general y dando como por supuesto que el Islam es una religión más sexista que cualquier otra, ¿no? Y esto a la vez pues ayuda a aumentar como la visión que los occidentales tienen del sujeto musulmán, ¿no? Y bueno, eso, a ver, no me acuerdo, algo más tenía que... Sí, bueno, en este caso de esta mujer decían también que fue a causa de un gran amor que se interesó por el terrorismo, ¿no? Y, o sea, que todo esto te lo ponen ahí en los medios, ¿sabes? Es como, o sea, ¿en qué momento? O sea, es como un cliché hipersexista, ¿no? Que pues lo que decía la compañera, ¿no? Que al final una no puede pensar por sí sola y llegar a cualquier tipo de decisión o lo que sea, ¿no? Es como que tiene que estar vinculada con esto. Y también como el tratamiento mediático muestra un cambio radical en el periodo... Uf, no sé lo que estoy diciendo. Como la mujer musulmana, que hasta entonces fue considerada como sumisa y alguien a quien hay que ayudar, a quien hay que liberar, ahora se convierte en un peligro social y en el símbolo del terrorismo, ¿no? Y esto como esta idea refuerza una psicosis colectiva del resto de la población, o sea, cómo usan eso para generar un miedo en toda la población, hasta el punto de que generar una especie de idea de que ya no puedes saber quién es terrorista, porque es como algo que se puede producir muy rápido, ¿no? Como que pasas de un día a otro a ser terrorista, de llevar un pañuelo a de repente al día siguiente, pues igual puedes ser terrorista. Y cómo esto genera toda esta psicosis dentro de las mentes de la peña, de que toda una parte de la población es sospechosa de poder radicalizarse así de rápido de un momento a otro. Y como pues todos los musulmanes se convierten en potenciales sospechosos porque potencialmente van a radicalizarse muy rápidamente siendo terroristas y principalmente pues las mujeres entre ellos. Y bueno, creo que aquí acabo un poco este tema. No sé si...
Sí, también por comentar, también igual cosas que ya hemos comentado otras veces, ¿no? Como las consecuencias que toda esta concepción alrededor de personas sociabilizadas como mujeres políticamente activas, luego también dentro de la prisión en el día a día tiene sus consecuencias, ¿no? Porque en el momento que una persona secuestrada en una cárcel de mujeres se revela o tiene una actitud... bueno, de rebelde respecto a los poderes de allí, directamente es tildada como histérica o como lo que sea y medicalizada, ¿no? Como, sí, al final como pasa la medicalización de entenderla como una enfermedad o una tal y al final una pacificación, no sé si mayor, pero diferente que en otras cárceles, ¿no?
Claro.
Bueno, ponemos un poco de las últimas canciones ya para ir cerrando. ¿Estamos dentro? ¿Otra vez? Bueno, bueno, pues para ir a, acabando nos gustaría nombrar y recordar que desde el pasado 23 de enero se está llevando a cabo en la ciudad de Aachen, en Alemania, este circo judicial que pretende juzgar a dos compañeras anarquistas que fueron detenidas aquí en Barcelona en abril del año pasado, es decir, ya dentro de poco llevarán un año encerradas. Y bueno, se está llevando a cabo el juicio y están acusadas de un atraco bancario en esta ciudad donde están encerradas, en Aachen. Y bueno, nos gustaría como recordar que se está acabando ya el juicio. No sabemos aún bien si se puede adelantar este final de juicio, que en teoría tiene que acabar a mitad de mayo, pero podría ser que acabase hasta en finales de abril como principios de mayo, ¿no? No se sabe bien, nos enteraremos con algunas semanas de tiempo, pero bueno, recordar que se esté bastante atenta a las convocatorias de solidaridad para las dos compañeras anarquistas y que, bueno, se realizará una manifestación en Barcelona el día de la sentencia, que es el mismo, es decir, cuando se convoque el último día de juicio, es el día de la sentencia, porque allá en Alemania es diferente, sentencia en el último día de sesión y se convocará una manifestación aquí en Barcelona. Da igual cuál sea la sentencia, si condenatoria o de absolución, ya que, bueno, nuestros enemigos siguen siendo los mismos, los hayan sentenciado a cárcel o no. Y bueno, animar a que se expanda la solidaridad con nuestras compañeras de la forma que cada una sienta y que, bueno, que eso, que la gente, por favor, las que quieran solidarizarte con estas personas, que estén atentas a próximas convocatorias, y desde aquí les enviamos un gran abrazo caluroso y anárquico.
Partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia.
Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para
Bueno, pues nada, aquí para terminar el programa, que igual vamos un poco contracorriente, teníamos ganas de comentar este artículo que decíamos al principio, que es un artículo del periódico, que es de la que habla de la... Mira, no voy a ni a decir su nombre, porque no nos importa. Bueno,
no, no vamos a comentarlo, vamos a reírnos de la entrevista del periódico.
Eso es. Bueno, sí, no sé, es Gemma Torres, se llama, que dice que es la primera dona que dirigeix la presó de Can Brians 2 i que aposta per la proximitat i el consens.
Uau, consens dentro de un talego.
Sí, no. Como que sí, ya con el título ya se queda bastante explícito, ¿no? Que dice, no fa cap falta ser antipàtic per manar. Que es como, bueno, como esta capacidad de revestir todo el poder que se permiten ejercer y toda la, o sea, todos como, no sé, un seguido de desatropellos que se permiten uno detrás de otro, detrás de disfrazarlo con algo amable, ¿no? Como, bueno,
vamos,
no sé si...
igual a leer algunas preguntas.
Eso
que
es
que no tiene pérdida realmente la entrevista. Digo yo las preguntas y tú respuestas.
Venga.
Acaba d'accedir al càrrec. Ha fet algun canvi en el despatx?
He portat dues plantes, els meus llibres i una cafetera. Aquest matí ja m'he pres tres cafès.
Una cosa, o sea, verdaderamente importante por... ¿Qué?
Sí, sí, bueno. Eso, no, no. Sí, lo que decíamos, ¿no? Que al final es como, bueno, o sea, claro, ¿tú crees que le vas a preguntar a un hombre qué cambios ha hecho en el despacho? Es como, no, claro, como eres una mujer, es muy importante el cambio que se ha llevado tres plantitas ahí, ¿sabes?
Claro, tu respuesta es dues plantes.
Claro.
Bueno, claro. Vale, sin más. Seguimos.
No podría ser que ha pintado el despacho porque, claro, no, es una mujer.
Y de rosa, seguro.
¿Qué es más relevant per al lloc de direcció? Que sigui dona o psicòloga?
Em falta molt per aprendre pel que fa seguretat. És que com més penso que si m'estuviera escuchando imitándole su voz ahí, em falta molt per aprendre pel que fa seguretat, que és el més important. Però venir de l'àmbit del tractament afavoreix la nostra missió, que és la rehabilitació. Des de direcció podré afavorir que surtin més interns de permís i en tercer grau, perquè com més els acostes a l'exterior, més probabilitats tenen de reinserir-se. Leemos la siguiente.
Això mateix va voler fer la Victoria Kent durant la República, però va durar 14 mesos al capdavant de la direcció de presons.
És una altra època i espero durar més. Riu. Entre parèntesis. Hem dissenyat un pla de participació que inclou interns, professionals i entitats col·laboradores. Vull apoderar educadors i monitors artístics perquè promoguin el que considerin perquè ells estan més directament amb els interns. Això té implicacions a nivell de seguretat i si no vingués del tractament, potser no ho faria.
Ser dona no marca cap diferència.
És una opinió personal, però crec que en general som més conciliadores i el fet de buscar la complicitat i el consens facilita que les coses es posin en pràctica. Jo no crec que les coses s'hagin de fer per imposició. O sea,
estás en una cárcel y estás hablando de consenso y no quieres hablar de imposición cuando tienes a Peña secuestrada.
Claro.
Que eso no es una imposición, ¿no? Es como... Wow.
Valga la ironía, ¿no? O sea, es como... Y aparte, como ya casi que como esta discriminación positiva de las mujeres, ¿no? Que dice, como, es una opción personal, porque son más conciliadoras y al fet de buscar la complicidad y el consens, no sé, es como...
Como utilizando también esta construcción social del género como sí. para llevarlo a las posiciones opresoras de
claro, que una
esta
mujer,
mierda de sociedad, o sea...
Una mujer sensible que va a poder tratar mejor a las presas, bueno.
Claro, y también como esta perversidad de, ¿no? Que cuando se hace referencia a lo de Victoria Kerr, ¿no? Y ella dice, bueno, como que casi me da la sensación que se coloca como en un lugar de persona, de alguien revolucionario o algo así, ¿no? En plan, no, sí, han canviat els temps i espero que jo amb la meva lluita pugui durar una mica més, como si estuviera haciendo algo realmente
revolucionario.
Sí, o super, no sé.
O feminista, o sea, que en ningún caso...
Eso es, claro. Claro, otra vez eso, ¿no? Como encima es como, no sé, yo al menos como feminista es como, tío, o sea, por favor.
¿Cómo es feminista ejercer esta autoridad sobre todas estas personas, ¿no?
Eso es.
Bueno, seguimos igual con la entrevista. Sí. ¿Quina creu que és la seva millor virtut?
La proximitat. òbviament. Ser normal és el millor del món. Actuar sent tu, sense aparentar el que no ets, amb honestedat i sinceritat, amb els interns, els companys, els de manteniment. Intento fomentar el bon rotllo. Dels meus bons caps vaig aprendre que no fa cap falta ser antipàtic per manar.
És que un moment... Bueno.
Claro, no, sí.
Vale, seguim.
No, di, o sea, es que... O sea, no, es como...
No, bueno, es que encima este rollo de... O sea, te oprimo, te encierro, yo soy la que tengo la llave, yo soy la que decido cuánto tiempo vas a estar, cómo de jodida vas a estar, pero de buen rollo, ¿sabes?
Claro, eso es que es como... Buah, de verdad es súper perverso al final, ¿no? Que dices como la proximidad, es como que... Es que hace mucho daño que se permitan hacer este discurso, ¿no? De encima vamos de super majos, que es como aún mucho más difícil identificar, o sea, como a veces... Sí que creo que, igual a nosotras no, pero sí que creo que de verdad es como muy... Puede calar mucho eso, ¿no?
Es, que
muy...
Sí, es decir, cualquier persona igual se lee esto y dice, hostia, la tipa más maja, mira que quiere tener un trato con las internas de proximidad... Sí, producte de proximitat, no?
Eso es.
Hola, ¿qué tal?
Y ser normal, ¿sabes? Es como ser normal, que sí que significa para ti ser normal, ¿no? O sea, es como, si ser normal
¿tú
es...
¿Tú qué eres anormal?
Claro. Claro, es como a partir de ahí se crea la opresión, ¿no? De lo que es normal y lo que no, y es como, bueno. Vale, vamos a leer que se nos acaba el tiempo.
¿Sigo? Vale. Vostè va començar a treballar molt jove, amb delinqüents sexuals.
Recordo uns quants violadors en sèrie i allò sí que era difícil.
Ser dona jove és un desavantatge?
Genera unes expectatives en l'altre, però deixen de prevaler quan veuen que tens unes altres capacitats. Una vegada em van dir, podria ser el teu pare. I jo vaig contestar, i què? La relació amb els intents no em costa. Són pocs els casos en què el delicte és una cosa puntual, molt lletja i molt relacionada amb la persona. La gran majoria dels que són aquí venen d'entorns molt privats de moltes coses i el que més em fa patir és valorar un permís per a algú que sé que tornarà a una situació social, familiar i personal lamentable.
Bueno, es que... A ver, realmente no nos sorprende en realidad una persona que sea directora de prisiones que diga estas cosas, pero ni tampoco le queremos... Bueno, que no es el sitio de darle voz tampoco a esta desgraciada, pero bueno, igual a veces también está bien ver un poco, bueno, simplemente analizar cómo también, como lo comentábamos antes, cómo utilizar argumentos, bueno, no feministas, pero bueno, un poco desde este rollo para justificarse y poner la buena cara de la prisión y de esta mierda de reinserción que realmente solo es... bueno, obedecer sus reglas, ¿no? Y aceptar su poder y no tiene nada que ver con lo que defiende realmente, pero...
Sí, como también las herramientas de la democracia para meter el... para ejercer su poder, ¿no? O sea, como todo mientras esté bien explicado y desde un buen rollo, como dijo ella, ¿no? Y así pues es como irrebatible casi, ¿no? Porque es todo desde la tranquilidad y desde el bueno, que en realidad están haciendo el bien, obviamente, porque joder, porque son personas sensibles y de proximidad y normales
y buenas.
Sí, y bueno, esta forma de difuminar al final los poderes, ¿no? De ya no es igual, bueno, no es que no sea directo, pero igual, pues eso, más disfrazado. Y entonces, igual a veces más difícil identificar como un choque frontal, ¿no?
Claro, y el peligro, otra vez, de lo que eso también luego genera en nuestras... O sea, como eso lo interiorizamos nosotras en nuestras cabezas y luego lo reproducimos en nuestras relaciones también, ¿no? Y bueno, sí, igual ahora ya me voy a otro tema, pero a mí a veces me viene eso, en serio, me viene como luego también nos cómo hacer para desdemocratizarte también, ¿no? Tú y como la manera de...
Sí, al final, bueno, que igual en algún espacio también hemos escuchado, ¿no? Igual un discurso a favor de educadores sociales, pues toda esta peña que al final pone la buena cara de la prisión y justifica la mierda de reinserción. Y bueno, que hasta en entornos, en teoría, anticarcelarios, se ha escuchado también algunos argumentos a favor de esta peña, de no meternos en el mismo saco de los enemigos que construyen la prisión, ¿no? Y, bueno, sí, ¿qué me vas a decir?
No, nada.
Ah, vale, perdón, pensaba que ibas a decir algo. Pues esto, bueno, simplemente eso.
Sí, igual por eso está guay como también ir no sé, recordando un poco este discurso para a veces, no sé, tratar de desengranarlo un poco, ¿no? Y ya creo que nos vamos con esto.
Bueno, seguiremos en 2 semanas, ¿no? Volvemos a estar en las ondas. Esperemos que sigáis escuchándonos.
Tinto se crepa un gringo, magari sopra un cingo. Lato canto il jingle del soldato arancio. A pranzo servito carpaccio, la carne un po' dura col padellino. C'aggio che faccio, assaggio e poi vomito. Com'è ti dico ottimo. Io sto col Rambo, nostalgico del piombo e fango. Fotte l'apatia di uno shampoo. Di un signora mia si stava meglio prima quando si girava con il ferro e senza documento. L'avresti girate, non mi vedi come il vento. Volvi gingi, lata le serate tutte giraffate. Giro con le incinci, la collana e l'atex. Non puoi mettere la cola contro il mate. Via qua nella giungla Vietnam. Odio la tua razza perché vive solo di razzia. Cerca canto furioso urlando tipo Miriam. Pata pata nel mio barrio grido Mire King mata mata. Via qua nella giungla Vietnam. Odio la tua razza perché vive solo di razzia. Cerca canto furioso urlando tipo Miriam. Pata pata nel mio barrio grido Mire King mata mata. Hey James Dean non lo sopporta, è una merda. Buone lingue meglio mani, 5 indiani, macchine riserve. Portiamo le rime, spero ti servano. Non li compriamo, loro ci osservano. Claro. Mare amaro virata lontano, zenigata in cinco. Ma fanno più foto che a circo. Sta bottega non chiude, sul banco rime crude. Buona sorte all'uomo sulla luna e all'uomo sulla duna. Pure. Più guardo di spiego, più cose vedo. Pugni in tasca, io da qua vengo. E la tua verità, nego. Meglio palla al vento che schiavo del tuo impiego. Qui tutto è lecito, bravo, numero 10. Piego. Tu vuoi fare l'americano, tremenda pena. Libero da Dio, ingabbiato da una mela. Pelle calda, guarda la luna, le stelle, fuma e non spera. E certo non si domanda, il vento non si incatena. Qua nella giungla Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzia. Cerca canto